33 minutos pasaron de las 7 de la tarde, sintonizaste Radio Nacional Gualeguaychú. Este programa se llama Radio Cuaderno. En este espacio compartimos información, compartimos poesía, música y nos dedicamos a la conversación. Hoy vamos a hablar con el escritor y periodista Cristian Aliaga, que también es el fundador y editor de Espacio Hudson, una editorial muy reconocida que tiene una sede en Lago Puelo, uno de los lugares más afectados por los incendios en Chubut y Río Negro. Me dicen que ahora sí estamos comunicados. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Me escuchás, Cristian?
Hola, Jimena. Sí, aquí estoy y logré comunicarme con ustedes porque todo está muy complicado acá. Es una alegría que me llames y que me llames también de Gualeguaychú y de Radio Nacional.
Muchas gracias por esta comunicación. En este momento nos estás hablando desde qué lugar.
Mira, en este momento estoy en El Bolsón, que es una localidad vecina del lado de Río Negro. Uh-huh. Vos sabés que los incendios fueron del lado chubutense,
sí,
donde nosotros tenemos una de las sedes de la editorial, en Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, El Maitén, que son todas pequeñas localidades de la cordillera chubutense.
Bueno, contanos qué fue lo que pasó con el depósito. Es un depósito, ¿no?, que tiene la editorial ahí en Lago Puelo.
Claro, nosotros tenemos tres de sedes. La primera, que es donde nació la editorial, en Comodoro Rivadavia, sobre la costa, en Chubut. Esta, que era la sede de la cordillera, donde teníamos el depósito de libros para distribuir en el sur, en la Patagonia. Y la tercera, que está en Buenos Aires, donde formamos parte de una cooperativa, la COOP, y allí somos un grupo de editoriales independientes que tenemos un depósito, la distribución y también una librería, ¿no?
Sí.
En Almagro.
Sí.
Lo que perdimos aquí es mucho, Jimena, ¿no? Se estimamos en 2.000 ejemplares de nuestros libros.
Sí, hola, ¿Cristian? Uy, se cortó. Estábamos hablando con Cristian Aliaga, que nos estaba contando lo que pasó con una de las sedes de la editorial Espacio Hudson. Esta sede sufrió los incendios ahí en Chubut. Nos estaba contando Cristian que se quemaron más de 2.000 libros de la editorial. A ver si podemos establecer comunicación nuevamente. A ver, Cristian, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Qué bueno. Bueno, justo se cortó cuando nos estabas contando que se quemaron más de 2.000 libros de la editorial.
Es así. Nosotros teníamos aquí en un lugar que se llama Cerro Radal, que está entre El Bolsón y Lago Puelo. Como te decía, teníamos la distribución para la Patagonia y la venta online también para la Patagonia. Y lo que perdimos, claro, es toda una construcción que estaba destinada a Espacio Hudson. Ahí allí perdimos las computadoras de los chicos que trabajan en distribución, y aproximadamente esos 2.000 ejemplares, que incluyen títulos muy diversos,
sí,
muchos textos vinculados con la Patagonia y otros no.
Sí. Mirá, aquí en este espacio, en Radio Cuaderno, estuvimos en comunicación por estos días con una persona que nos contó la situación desde El Bolsón, otra también desde la zona del Maitén, y una de las cosas que repetían en los testimonios tenía que ver con la falta de asistencia y cómo las comunidades tuvieron que organizarse para hacer frente a esta situación. Hoy me contaban, de hecho, desde El Bolsón que todavía están sin luz. Vos estás ahí. ¿Cómo está la situación? ¿Cuánto duró el incendio ahí, bueno, en Lago Puelo?
Sí, mira, los relatos que me citás se parecen mucho a los que yo puedo aportarte con algún detalle más. La situación es caótica y es de colapso, ¿no? Si no hay servicios, en las zonas rurales no hay servicios, ni agua, ni conexión telefónica, ni nada que se le parezca. Indudablemente esa noche, que fue el día 9, el martes de la semana pasada, sobre las 6 de la tarde, una cantidad de focos simultáneos de fuego, se habla de 7, uno de ellos entró, te diría que en el lapso de 10 minutos, vimos el humo y a los 10 minutos teníamos los árboles quemándose al lado de la casa y al lado del edificio de Espacio Hudson. Y la impresión es que creo que la mayoría de los que protagonizamos esta historia podemos contar lo mismo, esa suerte de impotencia, de dolor y también de suspensión del juicio, porque no hay tiempo de pensar, ¿no? Salimos como pudimos, no, con lo opuesto, como se dice, y recién pudimos volver después de una noche de vigilia dolorosa a ver qué es lo que se había quemado y qué es lo que había quedado, ¿no?
Invitamos a la audiencia a entrar en la página de la editorial espaciohudson.com, es la dirección para entrar, para comprar libros y así poder ayudar y conocer el trabajo tan interesante que hace Cristian Aliaga. ¿Cuál dirías que es la búsqueda editorial de Espacio Hudson y cómo presentarías el catálogo?
Yo lo describo así, nuestra apuesta, nosotros surgimos dentro de una cantidad de organizaciones pequeñas en la Patagonia a partir de fines de los años 90 y comienzos de los 2000. A mí me gusta decir que la Patagonia es un lugar donde hay una extraordinaria diversidad en todos los sentidos. Y eso nutrió el proyecto que nosotros lanzamos finalmente en 2007 con la editorial, pero que antes de eso habíamos trabajado en muchísimas cosas, en talleres en toda la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Y me gusta que me preguntes sobre el catálogo, cómo lo veo yo, cómo lo presento o cómo me propongo que sea. Nosotros vimos siempre que todas las provincias, eso que llaman el interior, sí, algunos un poquito con un tono irónico, siempre tienen menos visibilidad a pesar del talento, la capacidad, la creatividad que hay en todas las provincias argentinas. Y bueno, nosotros nos propusimos crear un sello que, aunque nacía en una provincia, no tenía un concepto provinciano, y queríamos poner en el mismo plano, de algún modo creo que lo estamos logrando, a quienes escriben desde un pequeño pueblo, o desde Buenos Aires, o desde cualquier otro lugar. Y como nuestra mirada no es precisamente cerrada en nosotros mismos, ¿no?, si es la búsqueda del otro, también el catálogo es un catálogo de la diversidad. Por eso tenemos una colección de género, una colección de pueblos originarios que es muy importante y va creciendo cada vez más, y una colección de literaturas otras, como literaturas africanas, y literaturas producidas en lugares también paradójicamente considerados periféricos, como la Patagonia.
Uh-huh. Espaciohudson.com, lo voy a recomendar bastante, porque hay un montón de libros muy diversos, como nos cuenta Cristian Aliaga. Ya voy a volver al tema de la editorial, porque me interesa hablar de los libros que vienen publicando, pero antes hago un paréntesis. Hace unos años presentaste un ciclo de conferencias que se llamó Territorios en Conflicto, que se centró en una investigación sobre el pueblo mapuche y la disputa por la tierra como un eje de conflicto económico, político, social. Circularon por estos días muchos políticos culpabilizando a los mapuches de estos incendios. Vos que vivís allá, que investigaste el asunto, que trabajás también con la literatura de poetas mapuches, por ejemplo, ¿qué nos podés aportar para seguir pensando esto?
Sí, cuando hice esa investigación que vos citás y que después ocurrió un ciclo de esas conferencias performáticas allí en el Teatro Cervantes en Buenos Aires, uh-huh, las luchas, como vos dijiste, por la tierra en la Patagonia del siglo XXI. Y lo primero es que hay una operación que ahora se vuelve a repetir, la estigmatización del pueblo mapuche en particular, una incitación al odio racial. Vimos a un senador y ex gobernador de Río Negro llamado Beretilnek, repitiendo lo que había hecho el ministerio a cargo de Bullrich en tiempos de Macri, ¿no? Es decir, tratando de instalar la víctima propiciatoria, el otro diferente, en este caso el pueblo mapuche, y esto se repitió ahora, fíjate. Y me resulta muy importante que me cites aquel trabajo, porque en aquel trabajo, de alguna manera, se llegaba a conclusiones muy claras que hoy están sobre la mesa cuando se produce este incendio. Sí. Es decir, lo que hay de fondo en una región como esta es una discusión profunda entre quienes vienen a vivir o nacieron aquí, como los pueblos originarios o los inmigrantes, que es la opción por la vida, por la defensa del territorio, por la defensa del ambiente, por la defensa de los bosques. Y por el otro lado están los grandes inversores, la extranjerización de la tierra, que eso es lo que investigué también en ese momento, los Benetton, los Lewis. Podría citar muchos nombres más, pero estos resultan conocidos para todos, ¿no? Porque de alguna manera se burlan del estatuto jurídico de toda la Argentina y avanzan sobre territorios con la connivencia de una clase política que, salvo excepciones, los convalida.
Uh-huh. Ya que mencionaste a Patricia Bullrich, que tanto persigue a los mapuches, ¿Alguna vez vos te referiste a ese grupo que suelen poner en escena algunos políticos como Bullrich y algunos medios de comunicación también, el RAM? ¿Vos dijiste alguna vez que el RAM no tiene líderes conocidos y que existe también la hipótesis de que sea solo una construcción de los servicios de inteligencia? ¿Seguís pensando lo mismo?
Sigo pensando lo mismo y no es solo, digamos, no es un juicio, no es un prejuicio, Jimena, es un juicio fundado. Mm. Es decir, a partir de todas nuestras investigaciones y el trabajo que hice en ese momento, donde grabé más de 40 horas de video con gente muy diversa, entre ellos pobladores mapuches, y también con John Iguala, que está preso ahora en Chile, desde el gobierno de Macri, en una operación jurídica muy dudosa, donde se vulneraron todos los derechos a defensa. Sí, claro que sigo pensando eso. No hay ninguna evidencia de que la RAM, la mencionada y meneada RAM, exista. Y eso lo desmienten desde el propio John Iguala hasta las comunidades que trabajan y que viven en la región desde hace muchos años, ¿no? Eso fue una operación de inteligencia que se repitió y se vuelve a repetir, porque hace dos días Bullrich se permitió pasearse por esta región diciendo que venía a defender a los ciudadanos, que venía a ayudarlos a salir de este desastre.
Sí, sí. Bueno, Espacio Hudson, tu editorial, está atravesada por algunas de estas temáticas que venimos hablando. Has publicado poetas mapuches, también Osvaldo Bayer, por ejemplo, que durante toda su vida denunció la violencia y la persecución que sufren los pueblos originarios. ¿Qué libros de Espacio Hudson nos recomendás en este sentido? Para después ir a buscar a la página.
Sí, como editor siempre me resulta difícil, pero por supuesto que puedo recomendar algunos. Hay uno de los libros de nuestra colección, Mami Lapina Tapay, se llama la colección, y te robo dos minutos para decir que es un término de la lengua llamada que significa algo así, traducido como algo que dos desean, pero ninguno de los dos se atreve a iniciar el vínculo. Uh-huh. Para aquellos que dicen que son lenguas bárbaras, ¿no? Como se permitió decir algunos científicos como Darwin. Entonces, en esa colección está, por ejemplo, el último libro de Liliana Ancalao, sí. Roquín, que es maravilloso. Liliana es una de las grandes poetas de estirpe mapuche.
Sí, conversamos con ella.
Y también está en esa colección Jimena Rehuem, que es un trabajo extraordinario de compilación. Rehuem significa en mapuzungún algo así como agitar las olas, sí. E incluye una selección de poetas mapuches contemporáneas del lado chileno y del lado argentino, que son más de 15, y textos de la oralitura provenientes de las lenguas yámanas. Y es un libro que, bueno, que en este momento, por ejemplo, en medio de la solidaridad, muchos de los que nos quieren ayudar y comprar libros están pidiendo Rehuem. Y después en la colección de género, por ejemplo, está Praxis de la Insumisión, de Sasatesta, sí. Un gran libro de la colección de género, y podría recomendarte muchos. Pero en la literatura patagónica hay grandísimos y grandísimas autores, como por ejemplo Diego Angelino, que vive aquí, desde donde estoy hablando, en El Bolsón, que tiene una novela extraordinaria llamada El Boomerang Vuelve al Cazador, que te diría que es un testimonio, pero brillante, de este cruce de la lucha, la discriminación de los mapuches, la relación con la guerra de Malvinas, bueno, una novela de primera.
Estoy anotando todo lo que me decís en mi cuaderno para después ir a buscar a espaciohudson.com. Me interesa mucho, bueno, mencionaste recién a Liliana Ancalao, hemos conversado con ella aquí en este espacio. Uy, pasó una moto muy fuerte.
Pasó una moto y nos tapó el audio.
Sí, conversamos aquí, tuvimos el gusto de conversar con Liliana Ancalao, nos estuvo recitando tanto en mapuche como en castellano. Uh-huh. También tengo anotado en el cuaderno un libro que tengo ganas, de Espacio Hudson, que es La Prepoesía Reunida, de David Aninir.
Absolutamente. Mira, te voy a decir algo que me emociona y me gusta decírtelo, porque vengo de retirar del transporte las cajas del libro de Aninir, que se salvó del incendio porque estaba en camino desde Buenos Aires. Ay, así mira. Que cuando hable con Aninir esta noche, con David, le voy a decir, mira, el libro justamente se salvó y debe ser una señal. Porque Aninir, justamente, vos anotaste algo con mucho criterio, ¿no? Aninir es el, de alguna manera, el poeta mapuche chileno más ligado a la performance, a los lenguajes contemporáneos. Sí. Es extraordinaria la poesía, sí, de David.
Sí.
a Niñir Huilitraro, y él está en el centro también de la lucha chilena de los últimos 2 años, ¿no? Y para nosotros es un orgullo publicarlo en la Argentina.
Sí, David Añiñir, yo conocí su poesía en una antología de poesía mapuche, uh-huh. y siempre me uh-huh. quedó su nombre grabado. Él hablaba de los mapunquis. Sí, y hace poco ayer leí una nota que le hicieron a la poeta chilena Elvira Hernández. Ella uh-huh. hablaba de una idea mapuche en torno a la labor del poeta, y ella comentaba la concepción de poeta que tienen los mapuches. Los mapuches sienten que cada cual puede hacer un poema, y cuando hace el poema es poeta, y cuando lo dejó de hacer ya no lo es. Y me pareció una idea genial. ¿Te pongo en un aprieto si te pido que nos recites algún poema, por ejemplo?
Bueno, ¿sabes que es algo que lo que no te voy a poder acompañar, salvo que, mira, vaya hasta la caja de la camioneta y saque un libro de Añiñir de la caja y te lea un fragmento de David? Ese puede ser, mira, está todo como nada preparado y lo estoy yendo a buscar a la caja.
¿Está lejos la camioneta?
Estoy al lado.
Ay, bueno, así sería un lujo.
Vamos a leer
total.
Por primera vez un Añiñir flamante.
Buenísimo.
Que en este momento estoy abriendo la caja. Y bueno, en este momento saco uno.
¡Ay, qué alegría! Le cuento a la audiencia que estamos hablando...
Es una radio testimonial también,
sí,
¿no?
Estamos hablando con Cristian Aliaga, el fundador, el editor de Espacio Hudson, que es una editorial patagónica que ha sufrido por estos días los incendios, y ahora nos va a leer un poema de David Añiñir. ¿Ya lo tenés por ahí el libro?
Bueno, no, lo tengo en mi mano, y para mí es una alegría ponerle voz a Añiñir, y como vos dijiste, ¿no? Yo he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Rodolfo Walsh decía que uno viajaba hacia la propia estupidez, ¿no? Descubriendo todo aquello que tenía que cambiar. Uh-huh. Y a mí acercarme primero periodísticamente y después culturalmente al pueblo mapuche me enseñó lo que vos dijiste. Uno es poeta cuando escribe un poema, y sí. después es trabajador, es mujer, es hombre. Uh-huh. Por eso en la cultura mapuche las mujeres tienen un rol tan determinante, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos, dado que ocupan lugares centrales en las comunidades, que las machis son en general mujeres, no solamente mujeres, pero por ejemplo, hoy diríamos el colectivo LGBT siempre estuvo también considerado especialmente dentro de la cultura mapuche, y que incluso algunos de ellos o de ellas eran machis, ¿no? Uh-huh. pero te voy a leer un breve poema, a mi juicio de los mejores de David, que dice así. David Añiñir Huilitraro trabaja. Trabaja mejor y déjate de poesías, que de poemas nadie come. Peotudo, deberías pensarlo y tomar decisiones a secas. Está ahí, bien joven. Has estado ya más de una vez en tratamiento emocional. Estás ya tripolar. Tripolar y culpas a la desolación. Que la resiliencia te quedó corta. Eres un caso perdido y extraviado. Ojo, la tortilla se viene de vuelta, David, y tú sabes, la vida te pasa la cuenta y la muerte también.
Tremendo, tremendo. La poesía de David Añiñir en la voz de Cristian Aliaga, su editor, el editor fundador de Espacio Hudson. ¿Este poema aparece en el Prepoesía Reunida?
Absolutamente, además yo lo elegí para la contratapa por lo que representa, porque es como una poética, como habrás visto y lo habrán sí. visto las oyentes y los oyentes, ¿no?
Sí, y justo como todo tiene que ver con todo, porque hablábamos de eso que mencionaba Elvira Hernández con la concepción del poeta. ¿Tenés uno más para compartirnos?
Me por quedé supuesto, vamos a abrir el libro como si fuera al azar, eso que llamamos azar, que no lo es en realidad, ¿no? Son mensajes.
Sí.
Y te voy a leer un texto más de David.
Dale.
Que si se enterara estaría llamando, diciendo yo también, yo quiero leer. Este texto de David se titula Peucayal, podrido, dinero. Tiene una cita en griego que no puedo leer, así que voy a leer el poema.
Dale.
No quiero seguir en esto. Te dejo, gran hermano dinero. Salgo de tu santuario, dejo los días y de mamá los besos diarios, dejo las noches de calvario con mi cuerpo enterrado al sueño. Dejo al sol y la luna. Dejo el ruido urbano y tus palabras teleafónicas. Dejo mi sombra, espejo de la oscura conciencia. Quizá me prive de futuros atajos con los pacos y de que tengamos que refugiarnos para fumarnos el paraguayo prensa o piola. Voy al universo de los pipazos y la volada eterna. Dejo esto, la conciencia humana e inhumana, las dos.
Qué placer.
Ante los ojos, acá termina.
Sí.
Ante los ojos se pulverizan las moléculas de las cinco ciencias sobre las cenizas del sinsentido. Me quiebro, me jacto de saber que no estaré cuando esto llegue a su fin, cuando la huida a la ciudad glacial del Polo Sur sea el único escape para la venganza del sol. No quiero seguir en esto, te dejo, gran hermano dinero, creador del sueldo y de la guerra. Dejo todo, me espera la isla de mis antepasados guerreros, dejo mis poemas y mis peóticas narraciones en las calles malolientes donde las encontré. Dejo el privilegio de haber amado y odiado, y de haberte amado también a ti, podrido hermano dinero, aceite del engranaje humano. Chau, Peucayal, nos velmo en otra life. Vuelo negro agitándose en el horizonte, alas de acero rebanando el cielo.
Oh, y ahí se viene un aplauso. Bueno, qué espectacular, qué espectacular. Bueno, para recuperar lo perdido y ayudar a Espacio Hudson, le contamos a la audiencia otra vez que pueden entrar a la página de la editorial, espaciohudson.com. Ahí en la página de la editorial se pueden comprar los libros de manera online. Por ejemplo, la poesía de David Añiñir, lo que nos estuvo compartiendo recién Cristian Aliaga. Vamos a dejar toda esta información publicada también en la página de Radio Nacional Gualeguaychú. Muchísimas gracias, Cristian.
Jimena, el agradecido soy yo, y en un momento como este lo que uno más necesita son abrazos, abrazos y solidaridad. Así que les agradezco mucho, un abrazo a ustedes, al equipo y a la gente de Gualeguaychú.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande.
Chao.
El escritor Cristian Aliaga, fundador de Espacio Hudson, la editorial patagónica que sufrió los incendios, pasó por la radio pública, aquí por Radio Cuaderno. Espacio Hudson se está levantando nuevamente, resiste a pesar del fuego y las injusticias que están sufriendo las comunidades de Chubut y Río Negro.